Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 16 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día es el segundo domingo que, con la gracia de Dios, podemos tener esta lección divina que antes no teníamos los días domingos por cuestión de tiempo, pero que es tan importante también para que aquellos que están acostumbrados a realizar esa oración diaria a través de este método de la lección divina lo puedan hacer diariamente, porque es tan bello poder rezar diariamente con la palabra de Dios. En este segundo domingo del tiempo ordinario, en la primera lectura leemos el profeta Isaías, capítulo 62, versículos 1 al 5. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surge en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como una joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. La primera lectura de este segundo domingo del tiempo ordinario sacado del profeta Isaías nos pone en esta imagen de Israel, de Sion, de Jerusalén, como la esposa de Dios. Y esto tiene diferentes niveles y connotaciones. Ya vamos a ver cómo a lo largo de toda la liturgia de este domingo se nos va a hablar justamente de la importancia de la imagen del matrimonio. Porque la imagen del matrimonio es la imagen que utiliza Dios para representar justamente el amor que siente por cada uno de nosotros. Pero el amor que siente además por la humanidad. El amor que siente por ese pueblo que ha escogido en la antigua alianza que es Israel, pero por ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. La imagen de la alianza es la imagen que recorre toda la escritura, porque es verdaderamente ese pacto de amor entre Dios y los hombres. La historia de la salvación se resume en la palabra alianza. Alianza entre Dios y el hombre. Y eso significa que Dios se rebaja para hacer esa alianza con los hombres. A Jerusalén le daré reposo. No voy a callarme hasta que surge en ella el justo y brille la salvación. ¿Quién es ese justo que va a surgir? Bueno, inmediatamente sabemos nosotros que la primera parte de esta profecía se ha cumplido y se ha cumplido con nuestro Señor Jesucristo, que se ha desposado con su pueblo, que se ha desposado con la iglesia. Él es el Cordero, nos ha invitado justamente a las bodas, al banquete del Cordero. Y nosotros lo vivimos domingo a domingo y lo vivimos en cada Eucaristía. ¿Cómo se ha entregado el Señor a su esposa, a la iglesia? A través de ese sacrificio realizado en la cruz, se ha hecho suyo, renunciando a su propia vida. Pero lógicamente continúa esa profecía y se habla de esa Jerusalén, de ese pueblo israelita. Las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes, y ya no te llamarán abandonada, ya no te llamarán desolada. Te llamarán mi complacencia y a tu tierra la llamarán desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. El Señor verdaderamente se ha desposado con la tierra de Israel. Es el lugar donde ha vivido, es el lugar donde ha predicado, es el lugar donde ha hecho sus milagros. Y por tanto, esta profecía no solo nos habla de aquello que se ha cumplido en la alianza entre Jesucristo y su iglesia, sino que nos habla también cómo el pueblo de Israel no ha sido abandonado. De hecho, los católicos rezamos justamente por esa conversión de los israelitas, es decir, que Israel acepte que Jesús es el Mesías. Y lo contemplamos como aquello que tiene que cumplirse antes de la parusía, es decir, antes de la segunda venida del Señor. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Mira la fuerza y la profundidad de esas palabras. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Así, en su juventud, no en su vejez, en plena lozanía, el Señor se ha casado con la iglesia, se ha entregado a ella, se ha desposado, se ha amarrado a ella y sigue amarrado a ella y entregado a ella. Cuando nosotros entendemos la profundidad de esta imagen y la vivimos en la celebración de la Eucaristía, qué bello es contemplar al esposo que viene a entregarse a su amada, a la iglesia. Qué bello es contemplar a Jesucristo en esa imagen de esposo, de verdadero esposo, que se alegra con la esposa. Y esa alegría es la alegría de Dios. Así se alegrará tu Dios contigo. Es una lectura verdaderamente maravillosa y que nos introduce, como decíamos, en todo ese tema del matrimonio. Y vamos a ver la importancia del tema del matrimonio cuando lleguemos a la lectura del Evangelio, sobre todo, donde vamos a entender en profundidad qué es lo que quiere hacer la Iglesia en esta liturgia de este día domingo. En la segunda lectura, leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia, a uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. La segunda lectura entonces sacada de la primera carta de San Pablo a los Corintios nos muestra la variedad de dones que hay en la iglesia. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué tiene que ver esto en relación a lo que veníamos leyendo del profeta Isaías? Bueno, se nos ha presentado esa imagen del esposo. Y se nos presenta la imagen de aquel que se va a desposar y a entregar para la sanación, para que ya no sea más la abandonada, sino para que sea verdaderamente la amada. Esa es la iglesia. Y los dones que le da el esposo a su esposa, los dones que le da el Cordero a su esposa, los dones que le da Jesucristo a la iglesia son infinitos. Esto es lo que estamos leyendo en la primera carta a los Corintios. Y por eso, el Señor que ha dado, ¿qué le ha dado a su esposa como don? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo la reviste de tantos dones diferentes. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios hace que en todos, hace todo en todos y es el mismo. Fíjate qué precioso. ¿Por qué? Porque si tú agarras la imagen del matrimonio, ¿qué tienes? Un hombre y una mujer. Dos que son distintos, pero que a través de la alianza matrimonial se hacen uno. ¿Qué se nos está mostrando en esta primera carta a los Corintios? ¿Cómo los dones que reparte Dios son multiformes? Muchos. Pero hay un solo Dios, un solo Espíritu, una unidad. Mira cómo ahí se está viendo que en toda esa manifestación de carismas que tiene la iglesia vive en la unidad y tiene que vivir en la unidad. ¿Por qué? Porque no son varios matrimonios, es un solo matrimonio, un solo esposo, una sola la amada, que es la iglesia. Y en cada uno de los miembros de la iglesia se manifiesta el Espíritu para el bien de todos. Y entonces cada uno comienza a recibir diferentes dones. Y por eso uno recibe el don de sabiduría, otro el don de la ciencia, otro el don de la fe, la gracia de hacer curaciones, sanaciones o poderes milagrosos. Recibe el don de profecía, el de discernir los espíritus. Se le concede a uno el don de lenguas, a otro el don de interpretar esas lenguas. Pero al final del día, uno solo y el mismo Espíritu es el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Imagen, como te digo, bellísima. Imagen preciosa. Oye, a veces nos cuesta tanto entender la unidad de la iglesia. Entender la unidad de la iglesia, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un mundo que es tan dividido y que anda buscando siempre las diferencias entre uno y otro. La iglesia está llamada siempre a vivir esa unidad en la diversidad de cada uno de sus miembros, sabiendo que cada uno ha sido creado de una manera individual por Dios. Somos individuos. No tenemos por qué ser uniformados en la iglesia. No tenemos por qué ser todos idénticamente iguales. Lo que sí estamos obligados es a tener una sola y misma fe. Cuando una persona cree que puede ser católico y tener una fe distinta, ahí sí se ha equivocado completamente. No, yo soy católico, pero yo no creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Ah, no eres católico. No eres católico. No, es que yo tengo un don distinto. No, eso no es don. Eso no es don. Eso es una fe distinta. La unidad de la iglesia justamente está en la profesión de una misma fe. Una sola fe. Un solo bautismo. Una sola fe. Pero ¿cómo vivimos esa fe? Bueno, ahí es donde agarra la forma de cada uno. Y por eso cada uno recibe los dones que recibe. Yo no voy a tener que responder por los dones que no he recibido. Voy a tener que responder al Señor por los dones y los talentos que sí he recibido. Y por eso es tan importante ser consciente de eso. Ser consciente de los dones que recibo. Ser consciente de todo lo que me da el Señor. Ser consciente para poder entonces, sí, dar cuentas, rendir cuentas. Porque las voy a tener que rendir, porque voy a tener que efectivamente rendir esas cuentas al Señor. Y llegamos entonces a la lectura del Evangelio. ¿Y qué sucede en la lectura del Evangelio de este domingo? Nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Durante el tiempo de Navidad hemos estado leyendo varias veces ese capítulo 1, el prólogo del Evangelio de San Juan. Y antes de terminar el tiempo de Navidad, hemos leído justamente esa primera parte del capítulo 1, donde se da el testimonio de Juan el Bautista, y a través del testimonio de Juan el Bautista es el Cordero de Dios, inmediatamente se nos apunta hacia los primeros discípulos que siguen al Señor. Ahora, después de que el Señor ha ido a Galilea, y ha formado efectivamente ya su primera comunidad de discípulos, los primeros que lo comienzan a seguir. Entramos en el capítulo 2. Fíjate dónde estamos. Estamos al inicio del Evangelio. Y es en el inicio del Evangelio donde se produce esta escena que vamos a leer, las bodas de Caná. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Es siempre precioso leer las bodas de Caná y vamos a adentrarnos en profundidad. Primera cosa importante: en aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea. Estamos en Galilea. El Señor ha estado en Judea, donde ha iniciado su vida pública recibiendo el bautizo. Pero, como decíamos, ya se ha trasladado a Galilea y ha formado a esos primeros seguidores, a esos primeros discípulos. ¿Qué sucede? Que hay una boda en Caná a la cual, ¿quién está invitado? Ah, ¿está invitado Jesús? No. A la cual asistió la madre de Jesús, María. Ella es la invitada. A mí me gusta pensar lo siguiente, y esto con plena libertad. Claro, Jesús no estaba, pero a los novios o a los papás de los novios les ha interesado que quién esté en la boda. María. Significa que es una persona íntima. Íntima a esa boda, ya sea porque es amiga de los papás o ya sea porque es amiga de los novios. Pero les ha interesado que María esté. Ahora, Jesús ha vuelto. Entonces María puede haber dicho: ha vuelto mi hijo, miren, voy a estar con él, no puedo ir a la boda. No, que venga tu hijo, que venga también, por supuesto. María, el querer tener a María cerca, es la que acerca a Jesús en esta escena. Pero resulta que Jesús no viene solo, viene con sus discípulos. No, lo que pasa es que trae un pocotón de gente aquí que lo está siguiendo. Que vengan, que vengan. A mí me gusta imaginar esto. A mí personalmente. El Evangelio, leemos lo que nos cuenta, ¿no? Y yo voy llenando ahí los vacíos con mi imaginación para ir poniendo esa piedad y ese color. Queremos que María esté y no importa. ¿Y qué ha sucedido entonces? Que a última hora hay un pocotón de invitados extras. Tal vez por eso faltó el vino. Tal vez por eso faltó el vino, justamente, porque hay invitados de más. Ahora, este y sus discípulos, es decir, Jesús y sus discípulos, también fueron invitados. Fíjate cómo es también en segundo lugar. ¿Y qué sucede? Falta el vino. ¿Quién se da cuenta de que falta el vino? María. Es precioso quedarse aquí, detenerse ahí. ¿Por qué María tiene que ser la que se da cuenta que falta el vino? Mira cómo con esta simple acción se nos está mostrando el corazón de María. el corazón de aquella que está preocupada. Oye, si asumimos lo que te estoy diciendo, es decir, que María era la invitada y que era tan importante que, no, que venga tu hijo, pero es que mi hijo trae otros más. Bueno, que vengan también, lo importante es que estás tú. Significa que María es una invitada de honor. ¿Qué hace esa invitada de honor? Esa invitada de honor abre los ojos porque siempre está al servicio. Siempre está viendo cómo servir. Qué bonito es tener en nuestro corazón el deseo de imitar a María, justamente así. Justamente así. No acomodándonos nunca. Ah, no, a mí me invitaron a la boda, yo estoy sedado. No, ¿cómo sirvo? Oye, pregúntate en tu hogar si tú eres diligente en el servicio. Pregúntate en todo lugar donde estás si tú eres diligente en el servicio. Si tú eres de aquellos que siempre está preguntando, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te sirvo? ¿Para qué soy bueno? Siempre proponiéndose y siempre estando atento. El corazón servicial es un corazón que siempre está adelantado. ¿Por qué? Porque el corazón servicial se guía por la virtud de la prudencia. Y la virtud de la prudencia es aquella que nos permite mirar hacia adelante, mirar. No estar atrapados. ¡Uy, se acabó el vino! No, María ya está atenta. Ya está atenta. Uy, hay poco vino. Hay mucha gente. Aquí va a pasar algo. Ella se está adelantando. Ese es el verdadero corazón servicial. Oye, qué importante es pedirle al Señor, porque a veces hay un don natural, ¿no? De poder estar siempre fijándose y adelantándose a las cosas. Y a veces no lo hay. Pero hay que pedírselo al Señor. Pero además, si yo noto que a mí me falta, bueno, empeñarme en tratar de ganarlo. Empeñarme en tratar de efectivamente estar con los ojos abiertos, adelantándome a lo que va a suceder. Piensa, por ejemplo, cuando uno está en ciertos servicios, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, en la misa, esa calamidad de que no se hizo bien la cuenta de las hostias que se necesitaban. Y uno ve con anticipación. Oye, resulta que hay más cola de la que tiene que haber. Entonces tengo que comenzar a fraccionar el cuerpo de mi Señor. Tengo que comenzar a fraccionar para que alcance para todos. Pero si yo estoy mirando solo para abajo y no miro hacia arriba, si no miro hacia el frente, si no miro lo que está sucediendo delante de mí, entonces me quedo ahí clavado. Y ¡ay, se acabó! ¡Hay más gente! ¡No me di cuenta! Claro, no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque tu mirada estaba solo en un centímetro delante tuyo. Pero no estaba hacia adelante. No miraba hacia adelante, no miraba más allá. Y eso era tan importante para hacer un verdadero servicio. Ahora viene la parte más profunda del Evangelio, que no es el milagro, ¿eh? La parte más profunda está aquí. María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Y Jesús le contesta: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Este no es nuestro problema. Además, Jesús interpreta lo que le está diciendo su madre. Su madre lo que le está pidiendo es que haga algo. Y que haga algo que vaya más allá de lo natural, porque no le podía estar pidiendo que naturalmente vaya a conseguir vino suficiente para todos los de la boda en ese momento. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Y atenta, porque todavía no ha llegado mi hora. Aquí tenemos que hacer un alto y preguntarnos, ¿el Señor está mintiendo? Si a ti se te ocurre pensar que sí, entonces estamos muy mal. No, el Señor no está mintiendo. En este momento, cuando acaba de pronunciar esta palabra, su hora no ha llegado. ¿Qué significa su hora? Su hora de manifestarse, su hora de manifestar su poder, de manifestar que es capaz de hacer milagros. Milagros tan tontos, digámoslo así, como convertir el agua en vino para que pueda seguir adelante esta fiesta de bodas. No ha llegado su hora y esto es una realidad. Y entonces nos surge una pregunta. ¿Y por qué un minuto después cambió de idea? La respuesta que se da en este momento a veces a mí me deja un poco, un poco tan corto, tan pequeño, porque dice, no, pero ahí María se impuso con su voluntad de madre y le dijo, aquí se hace lo que yo quiero porque yo soy tu madre. Y no es una respuesta que a mí me pueda saciar. Primero porque no me la imagino a María imponiendo su voluntad porque yo soy tu madre y te lo digo y tú lo haces. No, Jesús está hablando en serio, no ha llegado su hora. Pero María entonces pronuncia una palabra. ¿Y a quién le pronuncia esa palabra? No a su hijo, sino a los que servían, a los diáconos. ¿Y qué les dice? Hagan lo que él les diga. Y en ese momento cambia la hora del Señor, o mejor dicho, llega la hora del Señor. Eso es muy profundo, sumamente profundo y sumamente bello. Fíjate bien. María no se dirige a Jesús. No se dirige a Jesús, se dirige a los que servían. Son las últimas palabras que conocemos de María, no porque María se haya quedado muda ni porque se haya muerto en este momento, sino porque ninguno de los evangelios nos muestra ninguna palabra pronunciada por María después de estas. San Lucas nos muestra a María hablando, hablando en la Anunciación, hablando cuando el niño tenía 12 años y se perdió en el templo, o mejor dicho, se perdió por 3 días y lo encontraron al cabo de 3 días en el templo. Y de ahí, las palabras que conocemos de María son estas. Hagan lo que les diga. Claro, son palabras perfectas. ¿Por qué la hora que no había llegado de Jesús ha llegado? ¿Por qué Jesús va a realizar el milagro? Porque la hora de Jesús es la hora de María. La hora en que María reconoce que tiene que decirle a todos los que sirvan cuál es el camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino es hacer lo que Él nos diga. Fíjate cómo el corazón de María se ha unido en este momento al corazón del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Y María está en sintonía perfecta con estas palabras. Hagan lo que Él les diga. Y esas palabras son las que nos seguirá repitiendo una y otra vez. Siempre. Hagan lo que Jesús les dice. Hagan lo que Jesús les dice. Y efectivamente esa hora que no había llegado, llega. ¿Por qué? Porque María ha confiado completa y totalmente en su Hijo y lo ha entregado hacia los que sirven. Había allí 6 tinajas de piedra que servían para las purificaciones y el Señor le dice a los siervos, llénenlas, llenen de agua. Y las llenaron hasta el borde. Esto es un detalle precioso. Los servidores no sirven a medias, sirven totalmente, hasta el borde. Y entonces les dijo, sáquenlo y llévenlo al mayordomo. Esa agua estaba convertida en vino. Y aquí viene otra cosa preciosa. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio de San Juan que el mayordomo no sabía de dónde procedía este vino y por eso le va a decir esta frase al novio. Todos ponen primero el vino bueno y después cuando están bebidos el peorcito, tú has hecho al revés. Ya vamos a hablar de eso. El mayordomo no sabe de dónde ha venido el vino y nos dice el Evangelio de San Juan, pero los servidores sí. Los que sirven son los que tienen el conocimiento. Yo no entiendo tantas cosas, seguro no tienes un corazón servicial. Quien tiene el corazón servicial va entendiendo. Quien tiene el corazón dirigido hacia el servicio va entendiendo. Quien tiene el corazón servicial, el Señor se lo abre. ¿Para qué? Para darle sabiduría, para entender, para conocer de dónde viene el misterio. Qué precioso es tener el deseo de ese conocimiento, pero no porque que me venga desde arriba. No, ese conocimiento viene en el servicio. Todos ponen primero el vino bueno. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo, claro, en el Señor siempre va a venir lo mejor. Si tú eres de aquellos que cree que todo tiempo pasado fue mejor, antes todo era mejor. Hermano mío, qué poca fe tienes. Qué poca fe. Qué mal has entendido las Escrituras. En el Señor Siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. Aquel que mira con nostalgia el pasado, como si el pasado fuera el ápice de su vida, te equivocaste. No, ya lo mejor de mi vida pasó. Te equivocaste. Lo mejor siempre está por venir cuando caminamos con el Señor. Siempre hay un vino mejor, siempre hay un vino más bueno. Si yo no pienso así, entonces significa que no tengo esperanza en mi corazón. Y una vida sin esperanza no vale la pena. Y última reflexión. ¿Por qué hacer un milagro, que es el primer milagro que realiza el Señor, con el cual manifestó su gloria a sus discípulos para que creyeran en Él? Un milagro tan absurdo. Porque valía la pena. Porque el matrimonio vale la pena. Oye, a todos ustedes que están casados, y a mí, que estoy casado con la iglesia, aprovechemos este domingo para preguntarnos si amamos el matrimonio, si tenemos amor verdadero por el matrimonio, porque el Señor ha amado tanto el matrimonio que ha querido hacer su primer milagro en una fiesta de matrimonio. ¿Qué te dice esto sobre la importancia del matrimonio para el corazón de Jesús y para el corazón de María? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.